En tiempos de cuidados y distancias, Radio Universidad de Chile presenta Lecturas Domiciliarias, un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen. Patricio López y Antonella Esteves les presentan poemas y cuentos de la literatura chilena y universal para acompañar esta cuarentena.
Están bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva edición de Lecturas Domiciliarias. Seguimos aquí acompañándoles con lecturas de cuentos, en mi caso de poesía, en el caso de Patricio, día a día para hacer más llevadero este momento tan extraño que llevamos, aunque en algunos lugares ya se puede empezar a salir a la calle. Creemos que todavía vale la pena quedarse en casa y cuidarse. Y para hacer más amable todo ese proceso, estamos aquí para acompañarles con las letras. Hoy día con un libro que a mí me encantó, se llama El futuro es femenino, de Sara Cano, esta escritora española que tiene una trayectoria importante en la literatura infantil y juvenil de su país y que sacó recientemente este trabajo, que son cuentos cortitos protagonizados por niñas y que van dando cuenta de cómo los mandatos de género se van instalando y normalizando incluso desde la niñez. A mí me pareció que es un bellísimo libro para conocer, para regalar, además porque tiene unas ilustraciones muy, muy hermosas, pero además para reflexionar. Así que quiero compartir estos cuentos con ustedes en estas lecturas domiciliarias y esto se llama Las Reinas del Patio. El día en que todo cambió, empezó como otro cualquiera. Nos refugiamos en una esquina del patio, como siempre, para evitar que aquella estampida nos volviera a pasar por encima persiguiendo cualquier cosa que rodeara. No exagero, les valía cualquier cosa. Si no tenían pelotas, se apañaban igual de bien con una bola de papeles envueltos en celo. Ni siquiera la forma esférica era un requisito, al parecer, porque habíamos llegado a verles jugar con latas de refresco, tetrabricks todavía llenos de batido, e incluso con una zapatilla que se le había escapado a alguien de sexto una vez que llevaba los cordones desatados. No es que a nosotras no nos gustara el fútbol, para nada. A veces también jugábamos, metíamos goles, dábamos patadas en las espinillas como las que más, y volvíamos sudadas y felices a clases. El problema no era el deporte en sí, que es bastante divertido, aunque no tanto como para jugar todo el rato a lo mismo. Ni tampoco los chicos, porque había chicas muy forofas de jugar al balón, y algunos chicos que parecían tenerle alergia y no se acercaban a una pelota ni muertos. El problema era, en realidad, que en el patio no parecía haber sitio para nada más que para eso, y que quienes queríamos hacer algo diferente teníamos que conformarnos siempre con las esquinas, los rincones o el trozo de arena mojada detrás de la fuente, como si el patio no fuera nuestro. Si nos quejábamos, nos llamaban lloronas y niñatas. Si lo hacíamos a los mayores que cuidaban del patio, siempre nos encontrábamos con la misma cantinela. ¿Qué más os da? Si con una esquinita os vale, nos decían. Al fútbol no se puede jugar en una esquinita, pero lo que jugáis vosotras sí. Así que nosotras volvíamos a nuestro rincón e intentábamos aprovechar como podíamos el espacio que nos dejaban. Ese día, a una niña de cuarto le dieron en la espalda un balonazo tan fuerte que la mandó al suelo. La caída no fue grave, pero se raspó en la cara y se mordió el labio. Así que empezó a salir bastante sangre. La niña se asustó y empezó a llorar. Pero, en vez de atenderla o consolarla, siguieron con el partido. Incluso se rieron. «Te lo tienes merecido por estar en medio», le dijeron. «¿No ves que estamos jugando? Pareces tonta». Así que el día en que todo cambió, ya nos habíamos hartado muchísimo. Nadie se dio cuenta al principio porque, como todo lo demás, aquello también lo hicimos en silencio. Salieron a jugar al patio en marabunta para aprovechar al máximo los 20 minutos que tenían para jugar y ocuparon, como siempre, más de las 3/4 partes del patio. Tardaron varios minutos en darse cuenta de que había una niña muy quieta, justo en el centro. La misma niña a la que habían golpeado en el recreo anterior. «Quítate de ahí, que te vas a llevar un balonazo», dijo alguien. «¿No tuviste suficiente?», dijo alguien más. «Vete de aquí, estamos jugando nosotros», dijeron, como si tuvieran una sola voz. Los gritos y amenazas empezaron a hacerse más frecuentes y violentos y a llegar desde todas las esquinas del patio. La niña no se acobardó. Clavó los pies con fuerza en el suelo, apretó los puños y no se movió de su sitio. Y justo cuando alguien se preparaba para sacarla a empujones del patio, junto a ella se colocó otra niña. Le dio la mano en silencio y se quedó allí plantada como si fuera una estatua. A aquella segunda niña se le unieron luego una tercera, y una cuarta, y una quinta. Y el partido tuvo que parar porque no había amenaza ni empujón capaz de mover a aquellas niñas del centro del patio. Cuando volvieron con uno de los mayores que vigilaban el recreo para que las echaran de ahí, ya no eran 5, sino 10, 20, 30 las niñas que, en silencio y dándose la mano, ocupaban una zona cada vez más grande del campo de fútbol. El día en que todo cambió, en el centro del patio ya no hubo fútbol, pero sí un corro enorme de niñas que protegía por turnos a quienes queríamos jugar, leer o charlar tranquilamente en su interior, sin miedo a que nadie nos empujara o nos mandara a una esquina para no molestar. Y cuando intentaron reírse de nosotras diciendo que nos creíamos las reinas del patio, nos hicimos unas coronas con cartulina de color dorado y plateado y empezamos a presumir de ellas, orgullosas, mientras nos turnábamos en aquel círculo protector. No hubo fútbol ni ese día, ni el siguiente, ni durante toda aquella semana. Pasado ese tiempo empezaron a hartarse muchísimo. Les picaban los pies de las ganas que tenían de darle patadas a la pelota, pero como ya no podían ocupar el centro del patio, tuvieron que conformarse con jugar en una esquina y descubrir que, aunque era mucho más incómodo, sí que se podía jugar al fútbol en un sitio pequeñito. Cuando dejaron de molestarnos, empezamos a reducir el círculo poco a poco y a dejarles algo más de espacio para jugar, justamente a la mitad. Desde entonces, ya no hace falta que hagamos círculos protectores. Ahora hay casi tantas niñas como niños jugando al fútbol y ellos han descubierto lo divertido que es saltar a la comba y el poco espacio que se necesita. Pero lo que no hemos dejado de usar han sido nuestras coronas de cartulina, porque, aunque ya no ocupemos todo el espacio, seguimos siendo las reinas del patio.
Bueno, va a ser la primavera.
Cuando sale el sol, ¿dónde va la luna? Me pregunto. Y en sus ojos vi todo el universo hablándome a mí. Perdón si es que traigo un caparazón. Gracias por
domiciliarias, un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen.
Seguimos leyendo estos cuentos de la escritora española Sara Cano, El futuro es femenino, y este se llama Caso resuelto. Siempre imaginé que el día en que me estrenara como investigadora sería de noche y estaría lloviendo. Yo estaría en un despacho mal iluminado, con los ojos ocultos tras el ala de un sombrero de fieltro y envuelta en una gabardina beige, esperando a que alguien desesperado llamara a mi puerta en busca de respuestas. El caso se presentó sin avisar un lunes a plena luz del día, en la cola del casting para la representación de La noche más oscura del detective McCallan, que organizaba el grupo de teatro de la universidad. En cuanto aquella mujer de mirada aburrida depositó el libreto rojo en mis manos, me di cuenta de que, aunque yo no había cogido el caso acababa de cogerme a mí. «Disculpe, se ha equivocado», dije hojeándolo. Ahí solamente estaban las escenas de la mujer, las amantes y las chicas secuestradas a la que el detective McCallan rescata al final. Con una parsimonia que aburriría a un cadáver en el depósito, la directora revisó el cuaderno anillado que me había entregado y me dijo que no se había equivocado, que aquellos eran los papeles a los que yo podía optar. «Yo he venido a presentarme para el papel del detective McCallan», aclaré. La mujer visqueó levemente. «Lo siento, tú no puedes ser el detective McCallan». Bang, bang. Los argumentos de la dama se me clavaron en el pecho como dos balas de una Magnum 45 disparadas a bocajarro. ¿Por qué no podía ser yo el detective McCallan? Las piezas no encajaban. Pero la señorita no parecía demasiado dispuesta a responder más preguntas. A nadie le gusta que haya un friambre en la habitación. Pero, ya que había uno, decidí hacer lo que mejor se me daba hacer. Mientras la cola avanzaba, aproveché para identificar las posibles coincidencias entre todos los aspirantes al papel protagonista. De los 10 candidatos, 8 eran estudiantes de mi facultad y a 2 no los había visto nunca. 3 rubios, 2 castaños, 5 morenos, ningún pelirrojo. 4 tenían el pelo rizado, 2 lisos, 3 rapados y 1 le cubría una gorra. 9 lo llevaban corto, solo 1 largo. 6 eran altos, 2 de estatura media, otros 2 tirando bajitos. 3 estaban bastante gordos, 7 relativamente delgados. 2 brazos, 2 piernas, 1 cabeza. Configuración estándar. No parecía haber ninguna limitación física, entonces, ¿por qué yo no podía ser el detective McCallan? La directora de casting había sido muy clara, así que debía de estar pasando por alto algo muy importante. Y los profesionales no pasan cosas por alto. Las pistas estaban ahí, en alguna parte. Estudié las audiciones de todos y cada uno de mis compañeros y reparé en que ninguno había ido a clases de teatro ni recitaba particularmente bien. Afiné el oído como un lobo en una noche de luna llena y de sus murmullos deduje que 7 de ellos ni siquiera estaban interesados en el papel. Entrar en el grupo de teatro les permitía sumar unos míseros créditos con los que contactar a Papá Expediente. De esos 7, 3 no habían visto nunca una película de cine negro, 5 no habían leído nunca un libro o visto una película de Detective McCallan, y 3 ni siquiera sabían quién era el personaje que pretendían representar. Todos sujetaban nerviosos su libreto verde y tartamudeaban con cada palabra. Claramente, aquellos caballeros no estaban por ahí, por sus dotes interpretativas. Entonces, ¿por qué yo no podía ser el detective McCallan? Aquel era un caso duro. Menos mal que yo también era una chica dura. «Abre el libreto rojo por la página 23, por favor», me pidió la directora sentada en un escritorio. «Tú harás el papel de la mujer del detective, yo te daré la réplica. 1, 2 y...» Mientras la directora contaba, puse los pies sobre el escritorio. Me envolví en mi gabardina y me cubrí los ojos con el ala del sombrero que había llevado para la caracterización. No abrí el libreto, no hacía falta. Me sabía el papel de memoria. «Soy detective privado», o eso es lo que pondría en la puerta de mi oficina si tuviera una. En el auditorio todos empezaron a aplaudir. Pero no todos lo hicieron con el mismo entusiasmo. La directora no me había cortado, pero tampoco me había dado réplica. «Muy buena actuación, te has lucido», me dijo, dedicándome un último y desganado aplauso. «Pero yo no puedo ser el detective McCallan, ¿verdad?», sonreí. «Aquella dama acababa de darme justo la pieza que faltaba en aquel rompecabezas. Y no puedo ser el detective McCallan porque mi libreto es rojo, con los papeles de mujer. Y para ser el detective McCallan, mi libreto tendría que ser verde, el que ha entregado a los caballeros con los papeles de hombre». La directora de casting sonrió satisfecha y entrecerró los ojos. Sabía que la había descubierto. Me levanté de la silla y antes de bajar del escenario dejé una de las tarjetas de visita que siempre llevaba encajadas en la cinta del sombrero. «Entiendo que decida prescindir de mis servicios como actriz», dije en voz alta mientras me abrochaba la gabardina. «Pero tal vez necesite los de un detective para resolver el misterio». «¿Qué misterio?», no pudo evitar preguntarme ella intrigada. «El misterio de por qué va a elegir a un actor mediocre en lugar de la mejor actriz para el papel de protagonista». Me levanté el cuello de la gabardina, me despedí tocándome el ala del sombrero y salí del auditorio, entre los aplausos de mis compañeros, con el buen sabor de boca que deja siempre un caso resuelto.
«Creo en lo imposible. Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible. que el 5 silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa justa dignidad inconmensurable.
Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor.
Porque en ti me veo yo.
Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos.
Nadie muestra su careta, sonrisas y moriquetas. Solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando para el cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada, con ideas que el dinero no compra.
Por eso yo no vine a convencer los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad inconmensurable.
Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor.
Porque en ti me veo yo.
Lecturas domiciliarias, un espacio para compartir el amor por la lectura y dejar que las palabras nos acerquen.
En estas lecturas domiciliarias nos encontramos con esta serie de cuentos de Sara Cano en este libro El futuro es femenino, que está pensado para público infanto-juvenil, pero a mí me parece que toda persona, no solamente las mujeres, que claramente nos vamos a sentir muy identificadas con el tipo de historias que aquí se cuentan, sino también los varones necesitan echarle una mirada a este bellísimo libro. El futuro es femenino y vamos a cerrar con esto que se llama Culo Rojo. El primer mote que tuve fue La Pelos y me repateaba. Javi, el hermano gemelo de Claudia, me lo puso un día en la piscina cuando, tras una victoria aplastante a las cartas, me quité la toalla que me tapaba los muslos y empecé a dar saltos en el césped con los brazos levantados. «Pero si pareces una osa», se empezó a reír él mientras me señalaba los muslos y las axilas. Aquella carcajada me borró la sonrisa triunfal de la cara. Bajé inmediatamente los brazos, me tapé las piernas con la toalla y no volví a meterme más en la piscina. Ni esa tarde, ni en todo el verano. No sé cómo se me había podido olvidar, porque era algo que me había tenido muy preocupada desde primavera, desde el fin de semana que saqué las camisetas de tirantes y los pantalones cortos para hacer el cambio de armario. Ese día, además de descubrir que había crecido casi 10 centímetros y que prácticamente nada de la ropa del año anterior me iba bien, me di cuenta de que la pelusilla rubia que solía cubrirme las piernas había empezado a oscurecerse y a destacar bastante contra la piel pálida de mis piernas. Mientras sacaba jerseys y sudaderas de los cajones para cambiarlos por prendas más ligeras, fui a la habitación donde mi padre y madre sacaban ropa de los armarios y les pregunté tímidamente si creían que aquel año debería empezar a depilarme. Mi padre se subió las gafas por la nariz y puso cara de detective, como si le estuviera hablando de un vello invisible. Mi madre me dio un beso en la frente y me dijo que hiciera lo que quisiera, pero que ella creía que todavía no hacía falta y que el vello se me aclararía en cuanto me diera un poquito el sol en la piscina. Yo quise creerla, porque intuía cuánto dolía depilarse con cera y con esas máquinas infernales que te arrancan el vello pelito a pelito, pero sus predicciones no se cumplieron. El vello no solo no se me aclaró, sino que, a fuerza de taparme brazos y piernas para que nadie viera el pequeño mechón de pelitos rizados que empezaba a crecer en las axilas, me quedé más pálida de lo que ya estaba. La pelos. Pensaba que el apodo moriría con el verano, pero llegó vivito y coleando hasta septiembre y, por supuesto, empezó conmigo el primer curso del instituto. Lo detestaba con todas mis fuerzas, pero si hubiera sabido cuál era el que estaba a punto de sustituirlo, no lo habría cambiado por nada del mundo. Culo rojo, escuché que alguien gritaba desde el fondo del aula. Ese día me encontraba bastante revuelta y acababa de levantarme para ir al baño aprovechando el cambio de clase. Cuando me giré descubrí que el trasero de vaquero que estaba manchado de sangre. Cerda, me eché a llorar. Guarra. Las risas me persiguieron por el pasillo mientras huí al baño muerta de vergüenza. Culo rojo. No era la primera chica del instituto a la que le había venido la regla. En los descansos entre clases algunas solían traficar disimuladamente con compresas y tampones, envolviéndolos en papel de aluminio para hacerlos pasar por bocadillos y evitar que se metieran con ellas. Sin embargo, sí era la única a la que la menstruación le había sorprendido en clase y sin ropa de recambio. A pesar de que Claudia me trajo una compresa, intentó ayudarme a sacar la mancha con el jabón de manos en el baño y me prestó una sudadera para que me la atara la cintura, aquel mote me persiguió durante todo el día y toda la semana y el mes entero. Culo rojo. Le tenía tal pánico que aquel accidente volviera a repetirse que cada vez que me venía la regla me ponía enferma de verdad y tenía que faltar a clase durante los 4 o 5 días siguientes. Durante uno de aquellos encierros forzosos, Claudia vino a verme. «Venga, sal de la cama», me dijo. Yo me tapé con la manta hasta la cabeza y me hice una bola. Claudia se sentó al borde del colchón y me arrancó el edredón de un tirón. «Tener la regla no es estar enferma», me dijo. «Vamos a dar una vuelta, al cine, a hacer algo divertido». No era la regla lo que me ponía enferma, sino la vergüenza, las risas de los demás. Claudia lo sabía. Y mientras rebuscaba en mi armario algo decente que ponerme para sacarme de casa, me dijo, «La gente siempre se reirá de ti si tú no aprendes a reírte de ti misma». Esa tarde fuimos al cine y luego a comer helado. Y yo repetí 2 veces y no me preocupé ni un segundo de que el próximo mote que Javi pudiera ponerme fuera vacaburra. No pensaba quedarme ni un solo día más encerrada en casa, ni tampoco volver a avergonzarme. Al día siguiente me presenté en clase con unos vaqueros viejos que aquella noche había redecorado con un montón de manchas de colores de tinte resistente al agua, como si alguien los hubiera salpicado de pintura. El efecto era tan chulo que varias personas me preguntaron dónde los había comprado. «Muy bonitos los pantalones de payaso, culo rojo», me dio la bienvenida Javi. Yo me limité a mirarle a los ojos, me giré muy despacio y me desaté el jersey que llevaba anudado a la cintura, dejando a la vista la mancha más grande y llamativa de todas. Una de color rojo, enorme, que me abarcaba las nalgas y estaba decorada con purpurina del mismo color. Cuando volví a girarme, Javi estaba tan rojo como la mancha de mis pantalones. «A ver si voy a tener que prestarte el mote», me reí con los ojos fijos en los suyos, culo rojo. La carcajada general que acompañó a la mía fue tan grande que desde ese día ni Javi ni nadie más ha vuelto a meterse conmigo. Saben que si lo hacen, lo más probable es que me ría carcajadas y que sea yo quien termine poniéndoles la cara roja.
Hasta acá dejamos la lectura de hoy. Pronto volvemos con nuevas palabras para mantenernos cerca a pesar de las distancias. Lecturas domiciliarias con Patricio López y Antonella Esteves.